el Centro de Documentación de Honduras, CEDO, presenta... La ciudadanía tiene la palabra. Este es un programa de análisis y debate sobre la realidad nacional. Escuche aquí las opiniones calificadas de reconocidos analistas y protagonistas de la vida política, social, económica y cultural del país. El CEDO pone este espacio al servicio de usted para que escuche y analice lo que se dice, lo que se afirma y lo que se opina cuando la ciudadanía tiene la palabra.
Muy buenas tardes, amigos y amigas que sintonizan este programa. Sean bienvenidos. La discusión de esta oportunidad es sustantiva en función del primer acto del presidente Manuel Zelaya Rosales. Vamos a analizar la política ambiental del nuevo gobierno. ¿Qué es una política en materia de recursos naturales? ¿Cuáles son los elementos de una política ambiental en términos generales? Las acciones de política, las medidas de política, los indicadores de esa política. Vamos a conversar sobre este tema con el abogado Aldo Santos. Él es el fiscal especial del medio ambiente en el Ministerio Público. ¿Cómo le va, abogado? Gusto en tenerlo aquí en el programa.
Igualmente, Félix, para mí es un verdadero placer estar aquí en esta cabina de radio, abordando temas que son de vital importancia para la sociedad hondureña, como lo es el tema del medio ambiente, y sobre todo abordar lo relacionado con esta política ambiental que el nuevo gobierno pues pretende echar a andar y es que esperamos que sea una realidad para bien de todo el pueblo.
¿Cuántos años como fiscal, abogado?
A mucho orgullo ingresé por oposición, por examen, en el año 94. Soy de la primera promoción o generación de fiscales del Ministerio Público y me he mantenido en ese cargo hasta el día de hoy.
Aún cuando la abogada Clarisa Vega era la titular de la fiscalía, usted formaba parte de ese equipo de trabajo.
Sí, eso diría yo. En el ámbito profesional, para mí fue una gran escuela. Primero, haber ingresado a una fiscalía como un fiscal auxiliar, un fiscal de trabajo de campo, de la calle. Y durante 6 años y medio me desempeñé como fiscal auxiliar, mientras ella era la fiscal especial, y luego he hecho otro tipo de carreras dentro de la institución, siendo fiscal de casación, fiscal de capacitación, fiscal de unidad técnica de reforma penal, y ahora pues por oposición, también por concurso, soy ahora el nuevo titular desde el 1 de abril del año recién pasado, ya como fiscal especial del medio ambiente.
Con todos estos años de experiencia, dígame los 3 principales obstáculos en la lucha por la defensa del medio ambiente en Honduras.
Tiene que ver, primero, sobre todo, un total desconocimiento del tema ambiental, por los diferentes sectores que de una u otra forma se les ha encomendado la representación del tema del medio ambiente en Honduras. ¿Por qué digo esto?
Desconocimiento a nivel institucional.
A nivel institucional.
De servidores públicos.
Así es. Eso es lo que yo quería aclarar. Porque desde mi campo como fiscal de carrera, como fiscal del derecho penal, puedo decirle que me ha tocado a mí estar luchando en los tribunales de justicia, lo hablo desde el punto de óptica de la justicia penal.
Ilustrando jueces.
Ilustrando jueces en un tema que o antes no lo conocían, o conociéndolo no hay una plena identificación con él. Un breve ejemplo, una anécdota. Uh-huh. Un ex juez, ahora abogado de un banco muy reconocido aquí de Honduras, él era juez de letras en Comayagua. Recuerdo cuando le pedí pues que me acompañara a una inspección por la depredación de bosque en la zona de Ajuterique, y él de una manera muy fría me dijo de que él no tenía tiempo no podía perder su tiempo andar viendo árboles cortados porque tenía cosas más importantes que realizar en los tribunales, como lo es conocer delitos de homicidios y robos. Esa frase desde hace 10 años la escuché en el 96, sin embargo ha calado en lo más profundo de mi persona, porque siempre lo tengo presente del que lo que no debe hacer un funcionario público, mostrarse apático a un tema que le interesa también. Yo hago una pregunta, pero a la vez de manera sarcástica, y es que este juez u otras personas no son de este planeta, no beben agua, no respiran el aire, no necesitan un clima agradable. Es una situación que yo lo veo como un obstáculo que nos ha tocado vivir, el total desconocimiento del tema del medio ambiente.
Desconocimiento, o sea, no conocer que un árbol es, de hecho, una condición indispensable para la cadena de la vida, tan importante como la vida de una persona,
así es,
de una comunidad. De hecho, sin la función que los árboles desempeñan en su relación con nosotros, no podríamos simplemente existir, y ciertamente tal vez ese juez pudiera respirar en otro lado.
Ese es un punto que a diario nos ha tocado.
Obstáculo número uno, desconocimiento.
Así es.
¿Qué otro? El segundo obstáculo, porque apenas le pedimos que nos enumere tres.
Sí. Yo debo de aclararle que no es en el orden precedente, que el primero es el primero y el segundo es el segundo. Solo estoy mencionándole.
Claro.
Para mí otro de los obstáculos que nos ha tocado enfrentar sobre el tema del medio ambiente es lo relacionado con la calificación que la doctrina penal le da al tema ambiental al hablarle de que se trata de delitos o de un tema no convencional que implica pues una protección para poderosos económicos, poderosos políticos, porque hay que ser claros que la industria, la empresa no está en manos de los pobres, está en manos de gente que tiene una influencia en el país, una influencia económica o política.
¿En cuántos juicios ambientales está mencionado el nombre de Miguel Facusé Barjón?
En varios juicios. Quiero decirle que en este caso, uno de los primeros casos que el anterior ex fiscal del medio ambiente le tocó de manera muy valiente, diría yo, enfrentar, fue el caso de Químicas Magna o Química Dinam.
Estaba
aquí casi en el centro de la capital.
Barrio Morazán.
Así es. Este caso fue uno de los varios casos donde este personaje del país pues fue mencionado y llevado a los tribunales de justicia.
¿Y en qué acabó?
Acabó con un sobreseimiento definitivo dictado por la Corte Suprema de Justicia estableciendo que no había delito, cuando pues fue un expediente de 7 tomos. Le estoy hablando del código de 1984, el código escrito, el código viejo, 7 tomos con toda la prueba pericial, la vida y por haber, y al final quedó en nada, quedó con un sobreseimiento comprobándosele, estableciendo el Tribunal de Justicia, el Alto Tribunal de Justicia de Honduras, que no era delito la acción realizada por esta empresa.
Y está mencionado en Cayos Cochinos, está mencionado en la Bahía de Tela, está mencionado en Punta Isopo, está mencionado en Capiri Calentura, está mencionado en las plantaciones de palma africana que acabaron con la muerte de un defensor del ambiente en el sector de Tocoa, el ex dirigente comunitario Carlos Escaleras, y está mencionado en cuántos delitos de tipo ambiental, mencionado, acusado, documentado, y sin embargo ahí la justicia topa.
Por eso es que yo le hacía mención de ese gran obstáculo que nos enfrentamos como operador de justicia, representante de la sociedad, el hecho de tener establecido el tema del medio ambiente como aquellos temas no convencionales que salen de lo tradicional, pero que está recubierto con un esquema de protección a este tipo de personas que hace pues difícil la persecución o el enjuiciamiento, si lo hablamos desde un punto de vista del derecho penal ambiental o el derecho penal ambiental hondureño.
Pues es fácil burlar esta materia.
No debería ser así, licenciado, porque entendemos de que la ley está para todos y que nadie que haya cometido un delito debe quedar exento de la responsabilidad si se acredita con la correspondiente aportación de pruebas, como el caso o los varios de los casos que usted ha mencionado.
Y que hay ahí además diputados, militares, exmilitares, hay otros empresarios, especialmente de la región camaronera, de la región salinera del litoral pacífico, hay empresarios ligados a la pesca en el litoral atlántico y a las inversiones turísticas, al tema de los arrecifes en Islas de la Bahía. Hay una cantidad de poderosos económicamente e influyentes políticamente a nivel central que están en la Comisión de Delitos Ambientales y que son como los bagres en los ríos con agua poca. Sí. Le cuesta a los fiscales y a los jueces tenerlos en el lugar donde deberían estar, junto a los homicidas y a los asesinos.
Sí cuesta, y ya lo hemos vivido de manera directa por los años de laborar dentro de la institución sobre el tema del medio ambiente. Un tercer aspecto, y yo más bien le agregué, usted me preguntó tres, le voy a hablar de cuatro.
Ajá.
Bueno, si no, me lo permite.
Claro. Un tercer aspecto de los obstáculos principales para la defensa de los derechos ambientales de los hondureños. Y nos ha citado hasta este momento el fiscal especial de medio ambiente el desconocimiento de la materia ambiental en los operadores de justicia, pero también en los servidores públicos ubicados en instituciones clave del Estado hondureño. Y un segundo obstáculo que tiene que ver con la ubicación de este delito ambiental en el ámbito penal no convencional, muy expuesto a las influencias económicas y políticas que dificultan sentencias condenatorias. Y ahorita nos va a disparar el tercer obstáculo en esta materia.
El debilitamiento, la falta de apoyo a las instituciones fiscalizadoras del Estado, no dotación de un presupuesto digno que nos permita hacer un combate frontal a este tipo de criminalidad, están mejor organizados que las mismas instituciones del Estado. Es una situación que a diario lo vivimos. El Ministerio Público, a usted le consta, licenciado Molina, cómo nos ha tocado luchar, pedir un presupuesto más digno que nos permita pues hacerle frente a esa gran responsabilidad que el Código Procesal Penal y la misma ley orgánica del Ministerio Público nos impone a los fiscales de representar a la sociedad y ejercer las acciones penales públicas cuando los delitos se cometan. Esa parte del presupuesto se ve reflejado en dificultad para poder darle respuesta a la gran cantidad de denuncias o a la demanda de justicia ambiental que la sociedad hoy por hoy requiere a lo largo y ancho del país.
En Olancho escuché a una fiscal que no tenía carro para desplazarse, hacer una inspección en una zona de corte ilegal de madera de pino, y tuvo que recurrir a los carros muchas veces de los mismos que están cortando. Ajá. Los mismos que están cortando le facilitan el carro a la fiscal. ¿Qué independencia de trabajo puede haber en eso? U otras veces expuesta a que la patrulla de la policía la traslade a los sitios de operación contra el medio ambiente. Ya desde no otorgarle presupuesto, carros, comunicaciones y personal a una institución, ya es un indicativo de medida de política y de voluntad. Si no le asigna carros y billetes suficientes para hacer el trabajo a una institución contralora, ya está indicando el Estado en qué nivel de prioridad tiene esa área de la administración pública. Sí. Ya nos está diciendo qué tanto le importa y qué tanto no le importa la materia, ¿cierto?
Esa es una percepción, muy correcta de lo que usted hace acerca del interés o desinterés que pudiese tener los gobernantes de turno. Quiero decirle, por ejemplo, que en el tema ambiental, refiriendo a los delitos no convencionales, difiere la investigación de un delito común. Uh-huh. Le voy a poner un ejemplo. No es lo mismo investigar el robo de un celular o la muerte de una persona donde el cuerpo del delito está, se lleva a autopsia, se puede mencionar testigos, puede también hacerse valer de la prueba pericial de balística, ya, usted tiene un caso armado. Sin embargo, en el tema del medio ambiente...
Una contaminación de aguas subterráneas, por ejemplo.
Subterráneas, por hidrocarburos. Hoy por hoy en Honduras no tiene la capacidad logística, hablando de los laboratorios, para poderle hacer un análisis de hidrocarburos en agua. O sea, hablemos de impunidad entonces. Porque a mí me ha tocado investigar, cuando fui fiscal auxiliar de esta misma fiscalía, me tocó investigar varios casos de contaminación de gasolineras que habían contaminado el acuífero subterráneo y no había capacidad, no teníamos en el país, no tenemos todavía toda la estructura de equipo que nos permita a nosotros identificar qué tipo de contaminación hay, qué tipo de sustancia y bueno, sobre todo
elementos químicos
y sobre todo hacer un proceso de mitigación a un impacto tan grave como lo es. Solo este ejemplo, lo es la contaminación de una fuente de agua. Para que vea usted, solo es un pequeño ejemplo de las dificultades que uno se ve enfrentado a diario en cuanto al poder de respuesta que se debe tener ante un tema tan importante como lo es el medio ambiente.
Déjeme el cuarto obstáculo para después de la pausa, cuando también tendremos aquí a los amigos de Mopagui, que están haciendo un trabajo de protección territorial, de educación y de documentación de el tema de reservas forestales, de zonas protegidas y todo el tema de relación comunidad-medio ambiente en los departamentos de Colón, Olancho, gracias a Dios. Mopagui estará también con nosotros al regreso de la pausa. Volvemos.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa. El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015 la estrategia para la reducción de la pobreza se propone, entre otras cosas, que se reduzca la pobreza y la extrema pobreza para que solo 42 de los 100 habitantes sigan en condición de pobres y de ellos solo 25 a nivel de extrema pobreza. Que las niñas y las mujeres tengan igual derecho al desarrollo humano que los niños y los hombres. Que se reduzca la vulnerabilidad ambiental, protegiendo toda la superficie forestal que sea prioritaria. Cumplamos con las metas de la ERP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015.
Estamos de regreso examinando la política ambiental del nuevo gobierno. Estábamos dando a ustedes algunos antecedentes de los principales obstáculos en la defensa de nuestros derechos ambientales con el fiscal especial Aldo Santos, fiscal especial del medio ambiente en el Ministerio Público, y también se suma a este diálogo Osvaldo Munguía, quien es el director de Mopagui y coordinador de la coalición por la justicia ambiental. Vamos a ver rápidamente el cuarto obstáculo con Aldo, para pasar con el señor Munguía, que nos interprete ese primer acto de presencia del presidente Manuel Zelaya en Patuca. Fue el primer acto público que hizo como presidente. ¿Cuál es el mensaje que nos pasó a la sociedad con ese acto en Patuca? Nos ha indicado tres obstáculos que dificultan su trabajo como fiscal, pero en general a los operadores de justicia en materia ambiental, abogado.
Sí, el cuarto obstáculo es la falta de una estructura jurídica que le permita dotar a los fiscales, en este caso a la Procuraduría del Ambiente, de instrumentos jurídicos adecuados que nos permitan un verdadero castigo a los infractores de la ley. Esto tiene relación, por ejemplo, con una ley forestal que data del siglo pasado, de 1971.
Vigente.
Vigente aún, y que en el tema mío, que es el tema de los delitos ambientales, cuando hacemos una revisión, está regulado el caso de las penas de los delitos forestales con una tabla demostrativa del Código Penal de 1906.
¿Eso qué significa?
Esto implica que las penas del delito forestal hoy en el año 2006 están reguladas con penas que se establecieron en 1906.
¿De qué años, o sea, hablamos? ¿De cuántos años?
Más de 100 años.
¿Pero en penas?
En penas estamos hablando que todavía ahí se regulan daños al bosque de 50 y 500 lempiras. Imagínense. Penas de la pena máxima de reclusión de 2 años de cárcel para el destructor del bosque. Entonces, nos encontramos ante una serie limitante, porque yo siempre le he ejemplificado como aquel machete del campesino que no tiene filo, que sale al campo a realizar las labores diarias, pero que hace un esfuerzo sobrehumano para poder cortar. Y si tenemos instrumentos legales con penas o con un desarrollo de una normativa totalmente desfasado a la realidad que vive Honduras, imagínese entonces qué tipo de combate se puede realizar.
Y aquí nos lleva a la nueva ley forestal, áreas protegidas y vida silvestre, señor Munguía. La coalición por la justicia ambiental se ha topado con que han pasado 6 años de consensos y contraconsensos, de acuerdos y desacuerdos, y no tenemos ley. No tenemos ley en este momento.
Sí, es correcto, y es una preocupación de la coalición. En estos precisos momentos estamos nosotros desarrollando ideas para abordar tanto al Congreso Nacional como al Ejecutivo, para poder darle seguimiento a los avances de la aprobación de la ley forestal con los elementos que hemos estado buscando en todo este proceso.
Que son, si me lo recuerda de modo central,
que son que haya realmente una nueva perspectiva de la ley con sanciones claras a los delitos ambientales, por un lado.
O sea, eso es importante. Que quienes cometan los delitos hay que castigarlos ejemplarmente.
Así es.
Para que se crea que efectivamente podemos proteger la vida en el medio ambiente.
Exactamente, la vida de las personas y también la integridad del país. Lamentablemente no se ve la degradación ambiental como una violentación de la integridad del país,
de los derechos humanos de las personas.
Exactamente, y si uno revisa en la historia ambiental de Honduras de los últimos 50 años, uno se va a dar cuenta muy claramente cómo la degradación ambiental, la degradación de los bosques en estos últimos 50 años ha profundizado la pobreza del país. Ese simple hecho, ¿verdad? Entonces, eso por un lado, que en la ley anterior ya incluye algunas sanciones, pero en esta nueva ley se está tratando de que sean más específicas
y más
amplias y severas, ¿verdad? Eso por un lado. La otra cosa de la nueva ley que también pretendemos es que tenga un verdadero significado para las comunidades rurales.
Que sirva de instrumento de participación de las comunidades.
Y de resolver los problemas, las necesidades más básicas de las áreas de las comunidades rurales,
en base a los intereses de la gente,
que sirva para su desarrollo sostenible, porque lamentablemente en el pasado el bosque ha servido para enriquecer a los que tienen el poder económico y político de invertir en el sector, y que son unas cuantas personas, no la mayoría.
Ese es el punto donde el poder se pone a prueba, ¿verdad?
Ah, exactamente.
Porque aquellos que talan pino, madera de color, que sustraen agua dulce del subsuelo, que extraen al cielo abierto metales preciosos, no quieren eso en la ley.
Exactamente, y usted ha tocado un punto muy importante, que como lo es el agua, ¿verdad? No hacemos el vínculo, ¿verdad?, de que en la medida de que estamos perdiendo los bosques, de que estamos degradando el ambiente, estamos perdiendo agua. Estamos perdiendo agua en cantidad y en calidad. Una de las metas ambiciosas del milenio, como le llaman, ¿verdad? Las metas de desarrollo del milenio.
Que firmamos en el marco de las Naciones Unidas como un documento de Estado.
De Estado, ¿verdad? Es precisamente el agua, hacer el agua accesible a las mayorías posibles. Con las tendencias que estamos teniendo en la reducción de los bosques, esa meta es inalcanzable. Y tenemos que realmente ser serios en evaluar esas situaciones y en tomar las decisiones que se necesitan para parar la situación de degradación de los recursos y más bien en restaurar las áreas que han sufrido degradación para mejorar las posibilidades de que el agua sea verdaderamente accesible a las personas.
Ese es el punto número dos no negociable en el marco de la nueva ley forestal de áreas protegidas y vida silvestre.
Exactamente.
Que no se negocia, no, eso no se puede negociar con los grupos poderosos de interés.
Exactamente.
Y hay otro aspecto
que nosotros también estamos enfocando es que la ley forestal sea específica para la ley forestal y haya una ley también específica para las áreas protegidas y la vida silvestre.
¿Que no se meta todo en el mismo costal?
Exactamente, en este momento está mezclada, ¿verdad? Y eso amerita que también se le dé la seriedad necesaria para separarlas como dos leyes que cumplan sus funciones verdaderas.
¿Usted quiere comentar eso, abogado?
Sí, me parece interesante lo mencionado por don Osvaldo, porque si hablamos de vida silvestre, estamos hablando en el caso de Honduras como uno de los países en el mismo centroamericano y latinoamericano con una riqueza inimaginable en cuanto a flora y fauna que no se le ha dado la trascendencia que se debe. Imagínense, por ejemplo, que solo en el área del lago Yohoa, que ya cuenta con una declaratoria de protección a nivel mundial como el sitio Ramsar 1463 o 67, que eso debe darnos de orgullo y que no ha sido publicitado, de saber que ahora Honduras cuenta con otro sitio de importancia mundial de humedales, lo cual es el lago Yohoa, confluyen más o menos unas 250 especies de aves preciosas que llegan a ese sitio y que adornan y embellecen y le dan vida al entorno del lago Yohoa. Sin embargo, es inconcebible que hoy en el año 2006, a esa pérdida acelerada del bosque que don Osvaldo señalaba, Honduras no cuente con una ley propia de vida silvestre, una ley que le regule todo lo relacionado con el tema de fauna y que también penalice como se debe a los traficantes de este tipo de especies. Es común encontrar en la zona sur y en la zona norte personas vendiendo, pero también traficantes grandes en la zona norte que no solamente lo venden a nivel en el mercado nacional, sino que han encontrado una mina de oro cuando se exporta legal o ilegalmente a otras latitudes, pieles, especies para mascotas como iguanas, como aves, como peces tropicales de Islas de la Bahía. O sea, poco a poco no nos estamos dando cuenta, pero se está perdiendo una riqueza importante. Y creo yo, a mí me ha tocado viajar por el área centroamericana, interactuar con colegas fiscales de otros países y darme cuenta que tienen ellos ya sus leyes de vida silvestre y Honduras no cuenta.
¿Y cuál sería el inconveniente que esta ley vaya en el marco de la misma ley forestal?
Mire, creo yo que el tema de la fauna, en el caso de vida silvestre, es amplio. Yo lo que recuerdo de la última versión que leí del proyecto de ley, apenas son en varios artículos un pequeño capítulo que se desarrolla y queda corto, pues, queda muy limitado legislativamente hablando el desarrollo del tema de la fauna, quedando grandes espacios o vacíos, lo que llamamos los abogados lagunas legales, que entrampan o minan el camino para autoridades y permiten, en el hecho de la investigación y el tratamiento del tema, y permiten también que el comercio ilícito de esta fauna, pues, sea un negocio lucrativo para quienes se dedican al mismo.
Entonces es mejor una ley aparte.
Exactamente, y realmente me gusta que el licenciado Aldo nos ha enfocado el tema de la biodiversidad. Yo quisiera, y le agradezco por este programa, realmente es tan importante tener un espacio como esto. Ojalá que la comunidad nacional esté atenta, ¿verdad?, a este programa. Yo quisiera compartir con nuestra audiencia que en un estudio que hicimos recientemente, Mopaui, también con el apoyo de una organización conservacionista a nivel mundial que se llama Dinacio Conservancy y la Universidad Nacional de Honduras, encontramos que solo en la Mosquitia tenemos más del 50% de todos los ecosistemas naturales que se encuentran en el país. Alrededor de 600 especies de pájaros, 70 especies de murciélagos, especies, reptiles, mamíferos, plantas, árboles leñosos, herbáceas, palmáceas, una maravilla de biodiversidad.
Como un Edén.
Como un Edén. Usted lo ha dicho, pero clarito.
Pero acechado.
Como un Edén sumamente acechado.
Acechado por aire, mar y tierra.
Así es. Entonces, tenemos esa riqueza natural en nuestro país que, como se decía en el programa al inicio, yo creo que una gran cantidad de la población hondureña, incluyendo población intelectual, desconoce.
Uh-huh.
No, hay una tremenda ignorancia.
Y ese desconocimiento abona a quienes lo acechan ante la inexistencia de un instrumento jurídico que le proteja muy claramente.
Exactamente. Y también toda la ignorancia acerca del rol que juegan todas estas especies de pájaros, insectos, mariposas, murciélagos, en el ciclo reproductivo de la vida de estos ecosistemas, la polinización, el traslado de semillas y frutos, que
los microclimas,
todo esto, ¿verdad? Todo esto, si lo entendiéramos, si lo conociéramos como nación, no como unas pocas personas, realmente tendríamos una valoración diferente de nuestro país, un mayor cariño, un mayor aprecio y un mayor compromiso por defender nuestro ambiente, por defender nuestro bosque y también por defender las sociedades minoritarias que habitan estos ecosistemas, que por cierto son sumamente marginados, ¿verdad? Como son las poblaciones indígenas y también las poblaciones mestizas rurales, que viven en las mismas condiciones que las poblaciones indígenas en cuanto a pobreza.
El 50% de
los ecosistemas.
De los ecosistemas de todo el país
están en la Mosquitia.
Ajá. ¿Y hay cuántas especies de murciélagos ahí en ese entorno, me dice?
Hay al menos 70 especies.
Lo que equivale a decir que hay 70 especies de sembradores naturales y de polinizadores naturales.
Hay especies forestales, hay especies de plantas que solamente se reproducen por la intervención de ciertas especies de fauna, ya sea una mariposa, o un murciélago, o un pájaro, o un mamífero. Entonces se pierde esta especie del escenario.
Y se pierde la cadena.
Exactamente.
Se afecta la cadena.
Toda
la cadena de la vida.
Entonces por eso yo realmente me alegro el énfasis que ha hecho el licenciado Aldo Santos aquí en expresar la importancia que tiene separar la ley forestal de la ley de áreas protegidas y vida silvestre. ¿Verdad? Nosotros en Honduras, y eso se dice cada rato, ¿verdad?, tenemos mayores áreas naturales, mayor diversidad, mayor riqueza natural que nuestro hermano país Costa Rica, pero ellos, como tienen una valoración diferente, le están sacando muchas veces más que Honduras.
Exactamente.
A esos recursos.
Yo he ido al río Reventazón, a los bosques nublados que hay que pasar para llegar al sector de Guásimo en la costa pacífica, y uno dice, ¿por qué estas 2 horas de tránsito por esta montaña nublada no podemos apostar por ello en las alturas de La Paz, Intibucá, o en Gracias a Dios, en la frontera Olancho, Gracias a Dios? Bueno, los diputados van a entender esto, es lo que ustedes están tratando desde la Coalición por la Justicia de hacerles entender. Voy a hacer la pausa y al regreso me van a hablar de si esto le importa a las transnacionales de la medicina, a las transnacionales productoras de alimentos en el marco del Tratado de Libre Comercio. que entra en vigencia con los Estados Unidos en mayo próximo. ¿Les interesa tener control de esta riqueza? ¿El marco jurídico nacional se los facilita de cajón o se los puede dificultar? Un tema que quisiera que conversemos después de la pausa.
Sin comentario.
Lo siento.
Es información confidencial.
No estoy autorizado para hablar de ese tema.
El ocultamiento de información pública quita credibilidad y confianza a la democracia. Hagamos que el acceso a la información pública sea la regla, no la excepción. Construyamos un Estado sin secretos.
La democracia es materia prima para que un pueblo se abra camino y a buen futuro pueda llegar.
Por una ley de acceso a la información pública, Comité por la Libre Expresión, sé libre.
El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015, la estrategia para la reducción de la pobreza se propone, entre otras metas, que por cada 100 niños y niñas menores de 5 años, 66 reciban educación preescolar o prebásica, que el 95 de cada 100 niños y niñas tengan acceso a la educación primaria completa, que 70 de cada 100 jóvenes tengan acceso a los 3 primeros años de educación secundaria, que 50 de cada 100 nuevos jóvenes trabajadores hayan completado la educación secundaria. Cumplamos con las metas de la ERP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015.
Continuamos en el programa de esta tarde examinando la política ambiental del nuevo gobierno con el fiscal especial del medio ambiente, el abogado Aldo Santos, y el coordinador actual de la Coalición por la Justicia Ambiental, Osvaldo Munguía, en este servicio informativo y de debate que les presenta el Centro de Documentación de Honduras, CEDO, y la Fundación Democracia Sin Fronteras. El presidente Manuel Zelaya celebró su triunfo electoral en Islas de la Bahía, hizo su primer acto de gobierno en Patuca y almorzó la semana pasada en La Mosquitia. Estos actos presenciales en sitios clave de biodiversidad, ¿indica algo? ¿Apunta algo?
Bueno, en realidad yo debo decir que por una parte, estas visitas realmente se pueden interpretar en dos, por lo menos en dos vías, ¿verdad? Por una parte, yo creo que vale la pena apreciar que nuestro presidente está tomando en cuenta, le está dando un nivel, ¿verdad?, de importancia a La Mosquitia al hacerse presente allá tan cerca de su
departamento original,
de su departamento original, pero también tan reciente en su puesto como presidente de la República,
a menos de un mes.
Así es, ¿verdad? Que eso no se ha visto, al menos que yo recuerde, ¿verdad?, en otros presidentes.
¿Dónde estuvo y qué hizo?
Exactamente.
¿Dónde estuvo?
Bueno, estuvo en Puerto Lempira más recientemente, ¿verdad?, hace un par de días, y como resultado de esa visita, entiendo yo que hizo un compromiso para reconstruir la carretera interna que va de Puerto Lempira a Mocorón, asignando un presupuesto de 32 millones de lempiras.
Eso es bueno.
Eso es bueno, porque es una carretera muy importante para estas poblaciones.
¿No facilitará la sacada de la madera y de las especies en peligro de extinción?
Realmente no creo, ¿verdad? O depende cómo también las autoridades correspondientes le den seguimiento a todo el asunto.
Uh-huh.
Sin embargo,
ahí están los militares cerca. ¿Tienen una encomienda también del presidente?
Sí, el quinto batallón precisamente está en Mocorón, ¿verdad? Que es por donde termina este tramo de carretera que está comprometiendo el señor presidente. La carretera es una carretera vieja que tiene unos 40, 50 años, no ha tenido el mantenimiento apropiado y está en pésimas condiciones. Aún en tiempo seco no se puede transitar tan fácilmente, y no digamos en tiempo lluvioso.
¿Qué significan estos actos del presidente para el fiscal del ambiente?
Yo ya lo he mencionado a sus colegas en diferentes comparecencias públicas.
¿Qué les dijo?
Que como funcionario de una oficina que trata a diario con el tema del medio ambiente, no habíamos visto una voluntad abierta como gobernante, como ahora sí lo está haciendo el señor Zelaya.
¿Un 1% del presupuesto o un 2%?
Un 1% del presupuesto significan casi 400 millones de lempiras.
¿Que irán para qué?
Temas de reforestación que en una primera aproximación que hicimos ya con la nueva ministra del Ambiente, nos mencionaba de que estaba en proceso de reglamentación la utilización, cómo se iba a utilizar este 1%.
¿Con guardabosques?
Guardabosques y presencia permanente en las áreas conflictivas. Mire, quiero destacarle algo. Su servidor en diferentes oportunidades, tanto en el gobierno anterior y cuando aún yo no ocupaba la titularidad de la Fiscalía del Medio Ambiente, hemos detectado que uno de los principales problemas en cuanto a las áreas protegidas se refieren es la falta de presencia institucional en las áreas que permitan disuadir a los personas que de manera ilegal ingresan a estas áreas como Pedro por su casa.
¿Con estos 400 millones se podrá intervenir en eso?
Mire, no lo dudo de que esto vendrá a dotar una logística, no digo que la mejor, pero por lo menos hay ahora la esperanza de que se destinará algo de este gran presupuesto que ahora maneja Honduras.
Y que se tiene que reformular ahora en marzo.
Claro.
Para que entre en vigencia más o menos a finales del mes próximo.
Ahora, pero esto permitiría por primera vez tener presencia permanente.
¿De quién?
De las instituciones estatales que permitan. Hablemos de inicialmente de las Fuerzas Armadas de Honduras con sus tres ramas.
Uh-huh.
Fuerza Naval, Terrestre y Aérea. Hablemos de la ACCODEFOR, que aunque sabemos lo señalado que ha sido la institución, entendemos de que las nuevas instrucciones que tienen las actuales autoridades de depurar la institución. Esto es por una reciente también visita que hicimos al nuevo gerente y subgerente de la ACCODEFOR.
Uh-huh.
Nosotros le planteábamos la necesidad de hacer una verdadera depuración del personal que ha trabajado y que ha sido señalado de haber violado la ley. O
y que están realmente en varios expedientes de ustedes.
Así
en la fiscalía, como coludidos con los criminales que operan en el bosque.
De hecho, ya hemos obtenido un primer auto de prisión contra un ex jefe de unidad de gestión de la ACCODEFOR de dulce nombre Cuñí, y ya el 2 de marzo vamos a la audiencia preliminar donde el juez decidirá si eleva juicio oral y público la causa por el tema de la biosfera Río Plátano. En el primer caso, para mí es trascendental la decisión tomada por el juez este 6 de enero del 2006 al decretar auto de prisión contra elementos de la policía y un exmiembro de la ACCODEFOR.
¿Siente decisión en las actuales autoridades de la ACCODEFOR, señor fiscal?
Repítame la pregunta.
¿Siente decisión de actuar contra esas personas de la institución implicadas en el tráfico y en el delito ambiental?
Por lo menos, lo manifestado por ellos, estaban muy de acuerdo en de que si se encontraban las pruebas suficientes para proceder contra un empleado o funcionario, no importa su categoría dentro de la institución, teníamos nosotros toda la disponibilidad de información para poder ejercer las acciones penales. De hecho, yo le anuncio, nosotros tenemos ya también preparando nuevos requerimientos fiscales contra otros funcionarios y personas que se han dedicado a la tala de la zona de biosfera de Río Plátano.
Uh-huh.
Volviendo,
requerimientos fiscales
están
casi como listos.
Casi como listos, estamos preparándolos, estamos trabajando fuertemente.
Dígame la presencia del presidente en Patuca. ¿Qué significó que se parara al presidente ahí en ese lugar? ¿Qué representa para su trabajo?
Importante porque nos demuestra por lo menos una voluntad de llevar a su agenda el tema de medio ambiente, a la agenda presidencial.
¿O el tema forestal solamente?
Bueno, creo que al hablar del tema forestal también estamos hablando de otros elementos de la naturaleza que de manera necesaria van a tener que ser abordados.
En minería extendió un año la veda para otorgar permisos de explotación a cielo abierto, ¿cierto?
Y fue importante esa decisión porque se tenía información que abogados representantes de las empresas mineras estaban listos ya a partir del 15 de febrero a solicitar a la autoridad administrativa la aplicación del silencio administrativo o la afirmativa ficta, o sea, que como no había respuesta dentro del marco de los 30 días que la ley establece para resolver una solicitud de concesión minera, automáticamente por ese silencio la administración pública se declaraba con lugar una solicitud y por ende
se autorizaba al Estado a entregar el permiso de concesión minera a empresas con el grave peligro de no haberse realizado ningún tipo de estudio de impacto ambiental.
La cancelación que había hecho el expresidente Maduro de 6 meses al otorgamiento de permisos de explotación minera moría en enero. En tanto, al iniciar febrero, corría el tiempo para que estas empresas mineras reanudaran.
Así es.
Se le recordó al presidente Zelaya el riesgo del silencio administrativo y extendió 1 año o el tiempo que dure la entrada en vigencia de la nueva Ley General de Minería, que no se sabe cuándo será. Es decir, puede ser 1 año, puede ser menos. Pero ya la decisión luce importante, ¿no?
Así es. Yo no vengo acá a hablar de un tema político, pero sí quiero decirle que en la administración anterior, su servidor en varias oportunidades sostuvo reuniones con funcionarios de la Casa de Gobierno del propiamente el presidente de la República y no encontramos eco, porque nosotros planteábamos,
no obstante que eran compromisos derivados de la segunda marcha por la vida que encabezó el padre Andrés Tamayo.
Nosotros planteábamos la creación de un tribunal con jurisdicción especial en toda la zona de la Mosquitia. Planteábamos la necesidad de la presencia permanente de nuestras Fuerzas Armadas
en cada punto,
en cada lugar,
en cada carretera, así en cada camino de conducción.
Sin embargo, también planteábamos, lógicamente, la presencia del Ministerio Público en esta zona ya de manera permanente. La voluntad, recuerdo, en el anterior abogado Vido Navarro, el ex fiscal, era de nombrar, si se crea toda esta estructura, nombrar 2 fiscales dedicados exclusivamente al tema de la Mosquitia, el tema de Dios era Río Plátano. Sin embargo, no se obtuvo, al final nos quedamos en reunión y no tuvimos una respuesta.
No pasó nada, señor Munguí. Bueno, yo quiero referirme un poco también en cuanto a su pregunta de la visita del señor presidente
al
río Patuca.
Ajá.
¿Verdad? No hay que olvidar también que el río Patuca ha estado...
¿Fue al río Patuca o fue al municipio de Patuca?
Entiendo que estuvo en río Patuca, ¿verdad? Que obviamente es muy amplio en muchos lugares donde puede estar.
Es el Amazonas hondureño.
Así es, ¿verdad? Y el río que tiene realmente en este momento el privilegio de sostener los mayores y más grandes bosques continuos del país. O sea que en otras partes del país realmente los bosques generalmente están fracturados, son islas, son pequeñas islas. En esta región es un bloque continuo de más de 2 millones de hectáreas, que significa el tamaño de la República de El Salvador.
A ambas mangas del río.
A ambas mangas del río y sus afluentes. Entonces, el río Patuca ha estado muy
expectativa, descuidado.
Sí, no, pero también como muy a la vista de los planificadores, si se quiere decir así, para construir allí una represa hidroeléctrica de grandes dimensiones.
Exactamente, ¿verdad? En el tema
y
de
entonces,
la energía.
Y entonces sería realmente interesante, ¿verdad?, profundizar más sobre la visita
ya. No, son las represas Patuca 1,
Patuca
2,
Patuca 3.
Patuca 3,
entonces, ¿qué significa?
Las mega represas hidroeléctricas que implica inundaciones de zonas pobladas por pueblos culturalmente diferenciados.
Así es.
Ahí está el punto.
¿Verdad? Entonces, esta visita del señor presidente al río Patuca sin duda es trascendental, ¿verdad? Y yo realmente con mucho optimismo, ¿verdad?, como ciudadano de este país y como nativo de la Mosquitia, aspiraría, ¿verdad?, y confiaría en que la visita del señor presidente significa...
¿Ustedes se van a oponer a las represas? ¿O van a poner
nosotros ya nos hemos opuesto firmemente a la represa Patuca 2, ¿verdad? En una campaña...
Pero no a la Patuca 3 y no a la Patuca 1.
Todavía no, pero obviamente estamos a la expectativa de qué son los planes. Porque reconocemos que el país requiere superar la problemática de energía...
comprarle menos a los chupricafis, a los Freddy Nasser,
sí,
energía térmica que nos
hay paga una cantidad de dinero. Pero ¿cuáles son las alternativas? En la campaña del Patuca 2 nosotros propusimos, ¿verdad?, que se buscaran fuentes alternativas al Patuca 2, por ejemplo, represas más pequeñas en cuentas menores que no tienen el impacto de inundar un río como el río Patuca, fuentes eólicas, fuentes solares, biomasa y una gran cantidad de opciones que hay y que son reales en el país y que pueden generar la misma o mayor cantidad de energía que generaría una sola represa hidroeléctrica.
Le agradezco, señor Munguía, de ayudarnos a interpretar el sentido de la visita del presidente a Patuca. Y es un tema que, por supuesto, ustedes seguirán observando con mucha atención. Dejen hacer la pausa y regresamos aquí en el análisis de las primeras señales de la política ambiental del nuevo gobierno. Pausa y regresamos.
El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015, la estrategia para la reducción de la pobreza se propone, entre otras metas, que se reduzca la tasa de mortalidad infantil y de niños menores de 5 años a la mitad, que por cada 100 niños menores de 5 años, solo 20 o menos sufran de desnutrición, que se reduzca la tasa de mortalidad materna a 73 por cada 100.000 mujeres que den a luz. Cumplamos con las metas de la ARP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015. El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa. Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Estamos en la recta final del programa conversando con el fiscal especial del medio ambiente, abogado Aldo Santos, y el director de Mopagui, coordinador de la Coalición por la Justicia Ambiental, Osvaldo Munguía. Hoy, en el examen de la política ambiental, las primeras señales en el nuevo gobierno. Gracias por estar con nosotros. Y si concluyéramos en la parte final las preocupaciones que ustedes advierten en este primer mes de la nueva gestión.
Bueno, yo creo que debemos reconocer el valor que tiene el hecho de que la nueva administración de gobierno ha decidido apartar el 1% del presupuesto nacional para propósitos ambientales, reforestación y cuidado de los recursos naturales.
Es un buen mensaje.
Es un buen mensaje, ¿verdad? Pero yo creo que hay que llevarlo más allá de las buenas intenciones. Por ejemplo, generalmente en el país, cuando se habla de proyectos forestales, se habla realmente de aprovechar la madera de bosques existentes, pero no se habla de restaurar los bosques en aquellas tierras que antes sostuvieron importantes bosques y que están deforestadas. Este país ha acumulado en 50, 60 años alrededor de 5 millones de hectáreas de tierras forestales que ahora están deforestadas.
O sea, proteger lo que tenemos
y reforestar, restaurar
lo que
hemos perdido. Y eso significaría realmente, ¿verdad?, un aumento de la riqueza del país, un aumento de las posibilidades de generar empleo, un aumento de las posibilidades de generar materia prima para las necesidades nacionales y para exportación, y un aumento de verdaderas divisas para el país. Ojalá que ese 1% realmente sirva para regenerar, para restaurar ese bosque que ya hemos perdido y que la tierra ahora está deforestada.
Señor fiscal.
Yo agregaría lo señalado por el licenciado Osvaldo, el hecho de que hablar de la reforestación pues suena halagador, esperanzador, pero también debemos de hablar del combate a la deforestación, porque
tenemos que ir a la causa, ¿verdad? No solamente atacar los efectos. Es importante que, bueno, debemos de ser, tener la esperanza, eso debe ser lo último que debemos de perder los hondureños.
Porque en
que
cada tres palos cortados, uno sembrado, eso está bien.
Claro, sí. Mire, no tanto vemoslo desde un punto de vista, pero un técnico le podría decir, bueno, es importante sembrar este tipo de árboles, ir al tema de recuperar las zonas dañadas, pero también el tema del combate, del fortalecimiento a instituciones que hoy por hoy no estamos a nivel de la delincuencia organizada.
¿Usted necesita carros? ¿Cuántos carros?
Necesitamos todos los carros que puedan venir.
Comunicaciones.
Comunicaciones, gasolina, personal, recurso humano, equipo técnico que nos permita realmente a la par de la reforestación hacer un combate directo a la criminalidad y que podamos conservar lo que tenemos y recuperar lo que ya se perdió, como lo decía don Osvaldo. Entonces, esto nos permitiría, pues, realmente ya no tener una Honduras verde para el año 2000, como tanto se mencionó en un medio de comunicación, pero sí preservar, conservar lo poco que nos está quedando. Porque si no, estamos viendo, yo estaba viendo algunas fotos satelitales y algunas proyecciones de nuestro país
para 10 años.
Seno, para 10 años, casi un país desértico a manera,
si
sigue este ritmo acelerado de
destrucción de lo que todavía tenemos.
Así es.
Y de abandono de lo que perdimos.
Entonces yo creo que debemos de hablar un lenguaje más claro en cuanto a que si vamos a reforestar, también podamos, con la presencia institucional, con el fortalecimiento de las instituciones que estamos trabajando en el tema, hacer un combate directo, dotación de nuevas leyes, leyes que nos permitan hacer un combate directo y frontal a la criminalidad ambiental y, bueno, hacer una vigilancia permanente, que creo que esa ausencia del gobierno o del Estado hondureño en sus áreas protegidas ha sido un detonante para que los recursos se hayan ido agotando como lo vemos el día de hoy.
Y que siga la participación comunitaria, que no se amedrente, que no se detenga ante la impunidad, porque muchas comunidades, al ver el tamaño de la impunidad, caen también en una especie de abandono de sus recursos.
Pero realmente yo creo que en los últimos años estamos viendo
señales.
La comunidad, la comunidad nacional, la comunidad rural
tiene conciencia,
está dándose cuenta de lo que significa la pérdida del bosque y cómo ellos se están empobreciendo. Entonces hay una verdadera preocupación, hay mayor conciencia, está creciendo la información, la capacidad de conocimiento y la disposición de las comunidades a levantar la voz. Y yo creo que eso es muy valioso. Obviamente necesita mayor fortalecimiento. Lo mismo que el desarrollo institucional para la protección y la defensa de los recursos, también el desarrollo organizacional de base, ¿verdad?, para una capacidad de acompañar en la defensa de estos recursos.
Les agradezco muchísimo que Honduras llegue a un momento en el que ya no existan jueces como el que nos citó el abogado Aldo Santos al inicio de esta conversación, que en Comayagua le dijo que no tenía tiempo de ir a hacer una inspección de un corte de un sitio boscoso, que tenía cosas más importantes que atender, como expedientes de homicidios, suicidios y otros casos de materia penal. No entendió que donde estaban matando el bosque, también estaban matando la vida del mismo y de su familia. Que llegue un momento al país en que el delito ambiental tenga la misma fuerza penal, que alcance a todos por igual, incluido a Miguel Facusé Barjún, como a don Osvaldo Munguía, tanto como a don Freddy Nasser, como a Félix Molina, tanto al presidente de la República como al fiscal Aldo Santos, que llegue un momento en que el delito ambiental tenga la suficiente capacidad de instrumentación jurídica para atender a la gente que comete delitos donde debe estar, y que llegue un momento el país en que las instituciones fiscalizadoras tengan el apoyo que necesitan para combatir a los delincuentes, que no tengan menos carros ni menos comunicación que los delincuentes, que tengan tanto o más que ellos hasta minimizarlos, y que haya una estructura jurídica en el marco de una ley forestal, una ley de vida silvestre y una ley de áreas protegidas. debidamente diferenciadas y cada cual con la carne suficiente para poder proteger lo que aún tenemos. No soñamos, ¿verdad? No soñamos.
Es totalmente factible.
Ustedes están trabajando en eso, pues. Les agradezco muchísimo. Mucha suerte.
Muchas gracias.
Y a ustedes también, amigos, en este servicio del Centro de Documentación de Honduras y la Fundación Democracia Sin Fronteras, porque aquí la ciudadanía tiene la palabra. Con su permiso.
Acaba de escuchar el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hasta el próximo miércoles, cuando estaremos una vez más con otro interesante debate sobre la realidad política, social y económica del país, a la misma hora y por esta misma emisora. Buenas tardes.